Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Pues ya es lunes, qué maravilla. Ya es lunes, por fin, ¿eh? Toda una semana por delante. Además, una semana sin accidentes. Como la próxima, que tendremos una fiesta, a lo mejor coger a algunos... Serán tan descuidados de coger un puente, bueno, ya no. El lunes 4 de octubre del 2021, cielos despejados en prácticamente todo el país. Tercer lunes que empezamos la semana con el ojo puesto en el volcán de La Palma y los problemas, las consecuencias de las nuevas coladas de lava, de derrumbamientos parciales en el cono del volcán, eso aumenta el caudal de lava, y además la ruptura de infraestructuras y la amenaza a nuevos asentamientos, a nuevas poblaciones, a nuevos territorios industriales o agrícolas. Miren, la colada no ha perdido fuerza después de 15 días de erupción volcánica. Así que vamos a saber ahora cómo están las cosas en La Palma para tener una situación del día que no se espera y después pasar a otros asuntos menos importantes, indudablemente. Santi Morollón, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos. Bueno, pues dos semanas después, la erupción es más potente que nunca. En las últimas horas se ha derrumbado parte de ese cono volcánico y ha aumentado la expulsión de una lava de un intenso color amarillo. De momento ha destruido casi 1.000 viviendas y este fin de semana se llevaba por delante una canalización de riego que ha dejado sin agua a una gran cantidad de plataneras. De ellas vive Víctor y su familia. Nos contaba que más allá de las soluciones que se han anunciado, las desaladoras o un buque cisterna, quiere rapidez para aplicar esas medidas. Le escuchamos.
Ahora, por lo que me cuentan y me han dicho, se van a tomar unas actuaciones. Una es una posible de una bajada de un tubo que viene desde Fuencaliente. Otras son dos plantas portátiles desalinadoras y un buque. Yo no sé si servirán o no servirán. Lo que sí sé es que ahora mismo todo lo que aporte agua a esa zona son muy valiosas.
Ahora mismo, desde Tazacorte, donde me encuentro, puedo ver cómo la lava llega al mar a través de cuatro puntos de alimentación. Por aquí la isla ha crecido ya en casi 30 hectáreas y también se puede escuchar el potente estruendo del volcán a varios kilómetros de distancia.
Gracias, Santi. Bueno, eso es lo que ocurre en la isla de La Palma esta mañana, en la que tenemos primero dos citas en juzgados que tienen una determinada trascendencia. Y las dos afectan directamente a la estabilidad, verticalidad del sanchismo y sus componendas. ¿Por qué? Porque si Puigdemont, que tiene que estar con el juez italiano, es enviado a España, eso altera indudablemente la estabilidad gubernamental, por cuanto a Sánchez le apoya a quien le apoya, y quien le apoya también es apoyado por la gente de Puigdemont, es decir, Esquerra, bueno... resitúa a cada uno. Y en otro momento, es decir, si quieren ustedes un pronóstico, desde luego, siempre que ha pasado algo así, ha ganado Puigdemont. ¿Es lo más probable que pueda pasar hoy? Pues seguramente. No es descartable, desde luego, del todo, que la justicia italiana la ponga Puigdemont al servicio de la justicia española para que dé cuenta de sus actos. Ya veremos. Y la otra es la presencia de la señora González Laya en un juzgado de Zaragoza que investiga la irregularidad posible en la entrada en España de Brahim Ghali, el líder polisario que vino a ser tratado en un avión medicalizado argelino con pasaporte, dicen, diplomático argelino, a un hospital de Logroño. Tanto en un caso como en otro, tanto en el caso de Puigdemont como en el caso de la señora González Laya, y esto lo desglosaremos a lo largo de la mañana con alguna precisión mayor, la abogacía del Estado ha jugado un papel, no diré determinante, pero sí aclaratorio de su estado de postración ante el gobierno de Sánchez. Es la abogacía particular de Sánchez y de los intereses del gobierno de Sánchez. La abogacía del Estado. Algún día, los miembros de la abogacía del Estado tendrán que hacer, hombre, una cierta... Bueno, Sánchez corroe todo lo que toca, y también ha corroído la abogacía del Estado, pero tendrá que hacer un examen de conciencia de cómo, en primer lugar, en el caso de la señora González Laya, dicen que la imputación de esta señora en este caso es absolutamente impertinente. Impertinente, La imputación de una señora que ha analizado el asunto podría haber incurrido hasta en tres delitos, lo cual no quiere decir que haya incurrido en ellos, Prevaricación, encubrimiento y falsedad documental. Y que podría decir, oiga, miren, yo a este tío lo dejé entrar en España, como ustedes comprenderán, no porque lo decidí yo, sino porque el presidente del gobierno le dio el visto bueno. Y en el segundo caso, la abogacía del Estado, sin tener competencias para ello, trasladó a la justicia europea que la euroorden del juez Llarena estaba desactivada. Lo cual es, primero, mentira. Y segundo, no le corresponde esa competencia a la abogacía del Estado. Aprovecharon que Llarena había presentado la cuestión prejudicial sobre la situación de la euroorden en Bélgica para liar la madeja. Ha tenido que salir Llarena otra vez, recordándole a la justicia italiana que la euroorden está activa. Claro, para Moncloa y compañía, Llarena es un juez... Es que qué poco... ¿Qué manera de perder las formas tiene Llarena? ¿Quiénes son los caraduras que aquí han perdido las formas? ¿Quiénes son los que se han entregado de hoz y coz, de manos, de pies, de todo y de morro al sanchismo imperante? ¿No os da vergüenza? Octava vez que os lo pregunto. ¿No os da vergüenza, abogados del Estado, de la abogacía del Estado? Pues miráis al espejo y decís que buenos somos, que efectivamente qué gran trabajo estamos haciendo. ¿De verdad? ¿Todos? Bueno, y ayer, nuevo momento de la convención itinerante del Partido Popular, que era ya la culminación, el culmen, el todo. Una convención, como saben ustedes, sirve para cosas diferentes que un congreso. Una convención vende imagen de unidad, vende autoconvencimiento, ganas de ganar, en una palabra. Es decir, no es tanto el lugar para soltar ideas de largo recorrido, para dar fuste programático a la idea de gobierno, sino un poco de autoayuda, de aquí a las elecciones hay 2 años. Mucho tiempo en política. Mucho tiempo. Pero ha sido el punto de partida para poner a Pablo Casado en disposición de poder ganar esas elecciones. Por ahora, las encuestas, a excepción de la golfada del CIS, no le va mal. Ahora bien. Además, se nota que esto preocupó en Moncloa porque son tan golfos que decidieron rápidamente que se fuera Pedro Sánchez con unos cuantos millones a La Palma para nada más comparecer exactamente a la misma hora que comparecía Casado en el acto. Y así que Televisión Española conectara y todo. Bueno, en fin, estas cosas de niño chico. Pero que tienen su gracia. ¿Es una señal de cambio de ciclo lo de Valencia ayer? Pues no tan deprisa. Sí que es verdad que ahora tiene Casado mucho más difícil que lo tenía Aznar o que tenía Rajoy, para juntar a todo lo que estuviera a la derecha del PSOE. Si todo lo que no fuera socialista, todo lo que no estuviera en la izquierda, y particularmente en esta izquierda de caricatura que representa este tipo, ahora mismo lo tiene mucho más difícil de juntar Casado que lo tuvo Aznar. Tiene por ahí a Ciudadanos y tiene a Vox. Ahora, no siendo eso o no pareciendo eso repetible, tiene que ser su intento. Ayer se dio imagen de unidad, se fue generoso en la medida de lo que fue posible, y ya veremos cómo evolucionan las cosas, porque les digo, 2 años y medio puede pasar, como decía Julio Cerón Ayuso, la ley de la gravedad. no es nada comparado con lo que nos espera. Ahora Ángela le cuenta más cosas. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Los maquinistas de Renfe han retomado la huelga esta mañana después de un fin de semana de tregua. Hoy los paros son parciales y van desde ahora hasta las 9 de la mañana, entre las 2 y las 4 de la tarde y entre las 6 y las 10 de la noche, con servicios mínimos del 50 al 75%. Tras el caos vivido en jornadas anteriores, donde varios maquinistas no se presentaron a su puesto de trabajo alegando no haber recibido la notificación para prestar servicios mínimos, Renfe ha enviado más de 1.200 burofax para asegurarse de que esta vez sí se cumple. En cuanto a la pandemia, a la espera de una nueva actualización, las comunidades que han notificado datos este fin de semana apuntan a que vamos en la buena dirección. Encaramos el lunes con 520 positivos menos que el fin de semana anterior. En el Reino Unido, los militares del ejército británico comienzan hoy las labores de distribución de combustible en las gasolineras de todo el país. Tratan de paliar la falta de transportistas por el Brexit. Son casi 200 militares, la mitad de ellos conductores, que han estado recibiendo formación de emergencia para poder conducir vehículos con carga inflamable. María es cordobesa y trabaja en una tintorería británica.
La situación es que no hay camioneros. Yo he hablado con compañeros que también trabajan en almacenes y es que los alimentos los tienen en el almacén porque no tienen camioneros para hacer el servicio.
Y noticia de esta noche, las acciones del gigante inmobiliario chino Evergrande, que en estos momentos se halla al borde de la quiebra, han sido suspendidas de cotización en la bolsa de Hong Kong. Una decisión que se toma después de que la semana pasada la compañía incumpliera un pago de intereses de bonos que era clave. La compañía tiene deudas que superan los 300.000 millones de dólares y que afectan a más de 250 entidades. Y en el partidazo de COPE, otra derrota del Real Madrid que aprieta la Liga. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Semana horrible para el equipo de Ancelotti, que cayó 2-1 contra el Español. Benzema marcó de nuevo, pero no pudo evitar la derrota de su equipo en Cornella. Tres equipos lideran la liga con 17 puntos: el Real Madrid, el Atlético y la Real Sociedad, que empató a uno frente al Getafe. Cuarto es el Sevilla, que perdió 1-0 ante el Granada. Y además se jugaron el Villarreal 2, Betis 0 y el Elche 1, Celta 0. Esta octava jornada se ha cobrado al primer entrenador de Primera División, Paco López, destituido en el Levante. Hoy ya se concentra la selección española. En motos, triplete español en Austin, volvió a ganar Marc Márquez. 441 días después en MotoGP y Garbiñe Muguruza, campeona del torneo de Chicago.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues lo acabamos de escuchar, se acelera la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Esta noche uno de los conos de ese volcán se ha derrumbado y esto ha provocado que el caudal de salida de la lava sea mucho mayor que en las últimas horas. Es la principal novedad después de 15 días de erupción que nos está dejando cifras impactantes. Por ejemplo, hay casi 400 hectáreas de la isla de La Palma afectadas por la lava. También ha dañado más de 33 kilómetros de carreteras, con lo que eso supone para la comunicación en la isla, y más de un millar de construcciones, muchas de ellas viviendas, de los más de 6.000 desalojados están también afectadas. A esto súmenle un dato más, las 28 hectáreas y sigue subiendo, que mide el delta que está formando la lava cuando entra en contacto con el océano. Pedro Sánchez ha anunciado que mañana el Consejo de Ministros va a aprobar un nuevo paquete de ayudas de 206 millones de euros que deben servir, entre otras cosas, para la reconstrucción de esas infraestructuras, también de la agricultura, y para reponer el problema del suministro de agua. La lava ha destruido las vías de regadío de las que se servían cientos de agricultores.
Ahora mismo tenemos sin agua toda la zona que comprende Las Ollas, Puerto Nao, Charco Verde y Ren. Pero aparte de ese problema que tenemos abajo, también tenemos el de Cuatro Caminos. También la tarjeta que conducía el agua hacia ese embalse, también la derribó el volcán. Entonces ahora mismo tenemos una zona muy grande de la zona del valle que va a quedar totalmente sin agua.
De momento estos agricultores como Ricardo tienen todas sus esperanzas puestas en las dos desaladoras que hoy mismo está previsto que lleguen a La Palma. Son muchas las historias, las imágenes que en estos 15 días está dejando el volcán y hay personas que se están encargando de fotografiar cada detalle. Es lo que hace Raúl Santos, un fotógrafo de la isla que cada día retrata la evolución de la lava que sale del volcán de Cumbre Vieja. Su sueño era poder inmortalizar un fenómeno similar a la erupción de Teneguía del 71, aunque nunca se pensó que eso lo pudiera conseguir.
ese volcán se recuerda como algo bonito porque a diferencia de este no hizo daño en viviendas porque salió en una zona despoblada, por lo que todo el mundo cuenta de Teneguía, pues yo como fotógrafo tenía esa ilusión, ese sueño de poder ver ese espectáculo y poder fotografiarlo, pero claro, tienes un contraste de sentimientos muy fuerte porque por un lado emociona verlo, pero por otro lado te entristece enormemente por todo el daño que está causando.
Y su sueño era fotografiar un fenómeno como este, entre otras cosas, porque su padre fue una de las pocas personas que lo hizo en la erupción del Teneguía del 71. Juan Luis Santos estaba montando entonces una empresa de postales y sin tener ni idea de fotografía se lanzó a captar imágenes del volcán. Esas imágenes dieron después la vuelta al mundo en forma de postal y hoy son el orgullo de su hijo.
Él cuenta muchas cosas. Vivía prácticamente a 5 minutos, 10 minutos caminando de los pies del volcán. Entonces él iba 5, 6, 7 veces al día y se pasaba prácticamente día y noche observándolo y fotografiándolo. Dice que para él una vivencia y algo increíble. Entonces cuando te lo contaba, dice, señor, yo también quiero vivir eso. Siempre se ha considerado como un aficionado porque fue totalmente autodidacta y para mí eso es lo que tiene admirable, porque él sin ningún tipo de recursos aprendió a fotografiar, a escribir, a narrar.
Este lunes sabremos también qué datos deja la pandemia después del fin de semana, el primero con muchas comunidades estrenando la nueva normalidad, es decir, con todas las restricciones suprimidas, salvo el uso de la mascarilla en interiores y el respeto de la distancia social. Pero todo esto no ha evitado que un fin de semana más hayamos vivido los temidos botellones. Que se han repetido por todo el país. En Madrid, por ejemplo, la policía ha tenido que desalojar a varios miles de personas. Muchas de ellas estaban en el Parque del Oeste, donde este fin de semana se ha celebrado el botellón más numeroso de la capital. No hubo detenidos, pero sí se dañaron vehículos y mobiliario urbano y también se repitieron las peleas. Más de 20 personas tuvieron que ser atendidas, tres de ellas por heridas de arma blanca. Sí se han producido arrestos de nuevo este fin de semana en Barcelona. 5 personas fueron detenidas y 2 de ellas acumulaban hasta 29 antecedentes por robos con violencia. Un dron, por cierto, ha ayudado a la policía a controlar las aglomeraciones en la calle. Y en Bilbao, más de lo mismo. El fin de semana termina con 6 detenidos tras el nuevo enfrentamiento entre algunos radicales y la Ertzaintza. Los sindicatos policiales avisan. Los grupos violentos están aprovechando estos botellones para actuar. Es la advertencia que ha hecho también el sociólogo Mariano Urraco en la mañana del fin de semana de COPE.
Quisiera que hemos asimilado que no pasa nada y que la violencia es gratuita. Entonces hay muchos jóvenes que de alguna forma están empezando a interiorizar la idea de que parte de su ocio es salir, beber y armarla, ¿no? Es decir, acabar destrozando mobiliario urbano, enfrentándose con la policía como plan ya o como parte de su plan de ocio. Eso es un peligro, evidentemente, en la medida en la cual se entra en una escalada que no sabemos a dónde nos puede llevar.
Y existe otro riesgo, que este problema se cronifique y que cada fin de semana tengamos que convivir con botellones, peleas y con basura.
Falta de sentimiento de pertenencia a la comunidad, que es la propietaria, digámoslo así, de todo eso, ¿no? De los contenedores, de los escaparates, de las paradas de autobús que se acaban destrozando. El peligro es ese, que al final se esté generando una generación desafecta con respecto a la comunidad, que esté desintegrada y que acabe, no sabemos muy bien por dónde, ¿no? Porque puede acabar en una desconexión total con respecto a los valores cívicos.
De hecho, esa es otra de las advertencias que hacen los sindicatos policiales. Los botellones han llegado para quedarse, por mucho que ahora la desescalada permita reabrir el ocio nocturno. En cualquier caso, la Comunidad de Madrid ha eliminado esta noche todas las restricciones, salvo, como decía antes, mascarilla y distancia, y también el consumo de la barra del bar, que de momento solo se puede hacer si estamos sentados. A todos o a muchos nos va a costar acostumbrarnos de nuevo a imágenes cotidianas de hace año y medio, como las mesas pegadas en los bares, y por eso algunos hosteleros se van a tomar con calma lo del fin de los aforos. José, por ejemplo, tiene un bar en Getafe.
Meter tantas mesas no, como tenía antes, no creo que sea correcto porque la gente le da miedo, pues está demasiado cerca. Seguramente en vez de al 50% que teníamos en el salón, pues la pondremos al 80%, una cosa así, para que siga habiendo algo de espacio. Ahora tenemos 6, imagino que pondremos 8 o 9, y según veamos si la gente tiene alguna aceptación, intentaremos llegar hasta las 11 que teníamos.
Lo que todavía no se contempla es dejar de usar la mascarilla en espacios interiores, a diferencia, por ejemplo, de Francia, que desde hoy la elimina en los colegios para los estudiantes de primaria, en aquellas zonas donde la incidencia sea menor a 50 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Esto es algo que nos podamos plantear en España? Pues eso es lo que le hemos preguntado al epidemiólogo Quique Bassat, que lo tiene muy claro.
Nos estamos acercando a ese momento en la pandemia en la que tendremos que replantearnos la vuelta real a la normalidad, incluyendo la retirada de las mascarillas en interiores. Es posible que aquí a final del año, sobre todo si no hay sorpresas relacionadas con las otras epidemias de gripe y de otros virus respiratorios, si las cifras siguen disminuyendo satisfactoriamente, pues podremos volver a la normalidad tan ansiada, eliminando prácticamente todas las medidas.
Y esto nos lleva a plantearnos otra duda: ¿qué futuro les espera a las mascarillas?
Puede ser que la retirada de las mascarillas de interiores también sea escalonada y que haya primero una normativa que diga que en lugares donde se acumulan menos de 25 personas no es necesario, o en lugares donde hay más de 25 personas se tendrá que seguir llevando. Mucha gente utilizará las mascarillas cuando se resfríen, cuando tengan sintomatología respiratoria, no para protegerse a ellos, sino para proteger a los demás. Y eso es algo que ha venido y que creo que ha de quedarse.
Y nos ha dado un pequeño respiro el fin de semana, pero este lunes la luz vuelve a subir ni más ni menos que un 67% y se sitúa en 186,46 € el megavatio hora. Hoy la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se reúne con representantes de la industria energética para abordar la situación y explicarles las medidas del gobierno. Mañana se verá con asociaciones de consumidores. De momento, este fin de semana en Galicia, decenas de personas se han manifestado en contra del subidón en la factura. En COPE llevamos semanas fijándonos en los colectivos, en las familias, en los pequeños empresarios que más están sufriendo este aumento en el recibo, pero hoy nos queremos fijar en los que ni siquiera tienen electricidad. Por eso nos hemos ido a la Cañada Real, en Madrid, donde está el mayor asentamiento ilegal de Europa. Viven unas 4.000 familias y unos más o menos la mitad son niños. Allí hace un año que no hay luz. Imagínese, por ejemplo, lo que debe ser pasar la nevada de Filomena sin encender ni una sola estufa, ni siquiera para ducharse, o los 43 grados que hemos pasado este verano en la peor ola de calor del mes de agosto. Pues allí trabaja Gonzalo con un grupo de estudiantes universitarios que en su tiempo libre ayuda a familias que viven allí.
Bueno, yo creo que la situación pues es bastante dura, ¿no? Lo que pasa es que se va a poner peor. En invierno siempre es peor, porque el frío, los cortes de luz. El año pasado tuvimos Filomena y este año probablemente no tengamos una Filomena, pero tengamos también pues nevadas puntuales, lluvias torrenciales, etcétera. Si encima añades el agravante de que no tienes una estufa donde calentarte, una lámpara donde poder hacer los deberes, etcétera, pues la situación se complica.
Y ojo también al siguiente dato que le contamos hoy en COPE. El sector de los videojuegos mueve en todo el mundo 147.000 millones de euros al año. 147.000 millones de euros de una industria que detrás tiene a millones de niños, de adolescentes y también de mayores que pasan horas y horas delante de una pantalla y que en algunos casos demasiados acaban en adicción. El primer caso de ingreso en un hospital se ha dado en España y ha sido en un chico de Castellón. A este joven menor de edad desde siempre le gustó mucho jugar con los videojuegos, pero llegó un momento en el que la situación empezó a complicarse. Tras la muerte de un familiar cercano, pasó a jugar durante todo el día. No salía de su casa ni siquiera para ir a clase, no quería hablar con nadie y empezó a no dormir por la noche. El problema se agravó hasta el punto de tener que acabar ingresado en el hospital, donde ha permanecido durante 2 meses. El director terapéutico del CSIC, Enrique Sanz, advierte que durante la pandemia muchos padres han descubierto, salvando las distancias, este tipo de conductas en sus hijos.
El hecho de que las familias estuvieran más en casa, se han dado cuenta de una problemática que, por las dinámicas de funcionamiento familiares, muchas veces los padres pasan muchas horas fuera de casa trabajando y no son conscientes de la realidad, y esta situación pues ha sacado de manifiesto pues situaciones de este tipo.
Alertar a los profesionales sanitarios es el primer paso para combatir casos como el de este chaval de Castellón, el primer paciente en todo el mundo que ha estado 2 meses en un hospital por su grave adicción a los videojuegos. La solución es usar estas nuevas tecnologías de forma correcta, equilibrada y también con sentido común.
Y hay que intentar ser lo más coherente posible, mantener unas pautas y unas normas de convivencia coherentes, y si se da el caso en el que alguien detecte que algo no está yendo bien, desde luego ponerse enseguida en contacto con un grupo de profesionales que le puedan ayudar.
Pues todas las dudas sobre la adicción a los videojuegos, sobre este problema, las va a resolver Ángel Expósito esta noche a partir de las 9 en La Linterna. Seguimos repasando noticias que deben conocer. Más de 100.000 personas han visitado ya la 25ª edición de las Edades del Hombre. Ahora el siguiente paso es recuperar las visitas de grupo organizados que se suprimieron durante la pandemia. Marta Bermejo.
Este fin de semana se ha superado la cifra de los 100.000 visitantes en la 25ª edición de las Edades del Hombre, que en esta ocasión lleva por título Lux. La Catedral de Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún han superado este fin de semana ese número simbólico. A pesar de las restricciones de seguridad sanitaria, la progresión de visitas ha mantenido su crecimiento, convirtiendo la exposición en el proyecto cultural más importante de Castilla y León y uno de los más atractivos de todo el país. Un número que se va a ver incrementado las próximas semanas, ya que la organización prevé un incremento de visitas de grupos organizados como colegios o centros educativos que ya han anunciado su paso por Lux.
Y en Barcelona, a la espera de que Carles Puigdemont comparezca hoy ante la justicia italiana, el fin de semana deja varias manifestaciones independentistas, aunque con una asistencia inferior a años anteriores. André González.
En el escenario se escucharon mensajes de unidad popular, pero también de ganas de repetir ese 1 de octubre. Y durante la manifestación se hicieron muy presentes la detención de la semana pasada de Carles Puigdemont y los cánticos contra la corona. Unas reivindicaciones que una vez más se combinaron con la fiesta, y es que las esteladas y pancartas desfilaron al ritmo de tambores y chirimías. Una marcha que se suma a las otras tres que se han hecho este fin de semana y en las que los dirigentes políticos llamaron a la movilización ante la baja participación de estas.
Enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, más noticias con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Héroe Merlín, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio de la alfombra Bliss Beige, con textura suave y lavable a máquina, ahora por solo 109 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor, de suave y dulce sabor, y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En Aldi tenemos mucho kiwi amarillo y 15 segundos para contarte que esta semana está en oferta a solo 0,65 la pieza. Y que es mucho kiwi porque este es Spritz Angold, refrescante y dulce, que tú te lo comes y dices que refrescante y que dulce. Aldi, mucho kiwi, poco precio.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby...
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento...
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar...
¡Qué buen precio!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Cada día tomas miles de decisiones. ¿Por qué no tomas hoy una sobre tus ahorros? Hazte cliente de Deutsche Bank a través de nuestra app y descubre Deposit Market, la nueva plataforma digital con la que podrás acceder a depósitos europeos. Infórmate en depositmarketdb.es y empieza a pensar en tus ahorros.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Parece que últimamente cada vez hay más alergias entre los niños. ¿Cómo puedes reconocer si lo que está pasando a tu hijo es normal o es síntoma de alguna intolerancia?
Pues efectivamente, Pilar, las diarreas o los gases.
El gobierno prepara ya una nueva norma para prohibir los envases de plástico en frutas y verduras. Los precios, los productos, también se van a encarecer.
¿Desaparecerán, por ejemplo, esas cestas de plástico para los kiwis?
Seguro que te preguntas cada vez más a menudo cuándo va a llegar la vacuna del coronavirus para los más pequeños. ¿Para cuándo llegará?
Ya sabes cómo va esto una vez.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy me siento muy feliz de saludarles en una mañana de lunes. El lunes es bueno para todo. Pero para todo, ¿eh? El lunes es una maravilla. El lunes te ayuda a vivir. El lunes te invita a despertarte. Te invita a salir a la calle, a comerte el mundo. Salgan a comerse este 4 de octubre del 2021. Excepto si viven ustedes en alguna de las poblaciones cercanas al volcán de La Palma. No es el sitio ideal para pasear. Esto iba para largo, está siendo largo, será largo. Y hasta ahora, a pesar de las tragedias personales, tragedias económicas, de infraestructuras y de estructuras varias, debemos alegrarnos de que no ha costado ninguna tragedia personal. Pero sí que, claro, cuando el cono del volcán, como esta noche, sufre un derrumbamiento parcial en uno de sus lados, eso es como cuando le abres más la boca a alguien que está en pleno vómito. Pues imagínese el vómito de la Tierra. Tiene más boca para salir porque materia hay, ¿eh? Y efectivamente ha aumentado el caudal de lava. Esto, esa nueva lava que se ha abierto ha cogido un nuevo camino o una nueva dirección, ha destrozado, ha sepultado zonas que hasta ahora se habrían librado de la lava. Esto podría llegar a nuevas poblaciones o al polígono industrial de los Llanos. Bueno, pues esta pregunta, hombre, no se la sé contestar yo. Ahora bien, si es cierto que algunas fuentes dan por hecho que esa colada, un poco más adelante, ha ido buscando el trayecto de la gran colada que va a parar al mar, ¿no? Y no está perdiendo fuerza tras 15 días de erupción. 15 días de erupción. Tercera semana que comenzamos, se empieza a palpar el abatimiento psicológico de muchos palmeros. Se empieza a palpar el agotamiento informativo. Esto es un fenómeno que ocurre muy a menudo y obsérvenlo ustedes. Se produce una situación excepcional como la de La Palma y prácticamente los medios informativos dedicamos el 100% de nuestro tiempo a todo ello, a abordarlo desde cualquier prisma. El personal, las tragedias humanas, lo que ha perdido uno, lo que se ha comido el volcán, hasta dónde va a llegar, expertos, clarividentes, todo. Pero poco a poco, a medida que el volcán no cesa, como en otras noticias donde la tragedia no cesa en 3 o 4 días, la pulsión informativa pierde. Va perdiendo. Cada vez hay menos enviados especiales a la isla. Cada vez hay menos reportajes sobre personas concretas que están pasando determinadas situaciones. Y al final, tantas erupciones diarias durante tanto tiempo acaba haciendo que la erupción sea una cosa más de todos los días. Y eso lo verán ustedes seguramente en las próximas semanas si esto continúa así. Pero a nosotros nos gusta encontrar gente como Zaira, que nos recordaba que es difícil encontrar a alguien en la isla que de una manera o de otra no haya perdido algo importante. Esa persona o sus familias por culpa del volcán.
Todos hemos perdido algo, todos hemos perdido una casa, un coche, un trabajo, una finca. Hemos perdido estabilidad, cosas personales. Sobre todo hemos perdido la felicidad, por decirlo de alguna manera, porque ahora mismo pues los sentimientos son siempre malos.
Y ahora la preocupación, la gran preocupación, son los problemas con el agua, porque el abastecimiento se ha convertido eso en un problema importante en la zona sur, en vista de que la mayoría de las tuberías, claro, han quedado completamente destrozadas. Entonces, llegan ahora dos desaladoras portátiles que ha adquirido el gobierno de Canarias y veremos todo ello cómo se va, todo ello cómo va evolucionando. Miren, ya saben que hay dos cuestiones judiciales hoy fundamentales. Una es la presencia de Puigdemont en Italia. Va muy confiado, rodeado de los suyos, muy ufano, porque considera que en Italia se va a repetir lo que ocurrió en Bélgica y en Alemania. ¿Va a pasar eso? Evidentemente, ni yo ni nadie lo sabe. Seguramente ni el juez, que lo tiene que decidir todavía, porque tendrá que escucharle a él. Pero tiene en sus manos la euroorden activa que le ha pasado el juez Pablo Llarena. Y con eso tendrá que decidir. Enfrente tiene a la abogacía del Estado, que ha hecho, como siempre, el papelito de amiguito de la estabilidad de su jefecito, para mayor felicidad de todos. También lo ha hecho en el caso de González Laya, su comparecencia ante un juez de Zaragoza, que es el otro juzgado del día. Tiene que ir a declarar la exministra de Exteriores a un juez que le pregunta qué pasó con la entrada del señor Gali en España de forma irregular. Y ella contestar, pues fui yo, lo creí así, porque pensaba que era importante o que dependía de la soberanía nacional de España poder atender a alguien por razones humanitarias. O así lo hice, entre otras cosas, porque me lo autorizó. ¿Quién lo podía autorizar? Que era el presidente del gobierno. Tanto una respuesta en un caso como esa, o en el otro caso, como la llegada del señor Puigdemont a España, suponen, desde luego, una amenaza para la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez. De ahí a cómo esto pueda acabar, oiga, no adelantemos acontecimientos. Y hoy podríamos hacer también un paquete bajo el concepto puertas giratorias. Se va a hablar mucho en las próximas horas, se está hablando mucho de Antonio Miguel Carmona. Antonio Miguel Carmona ha sido candidato a la alcaldía de Madrid. No lo fue porque su partido no le dejó. Porque Sánchez no le dejó. Y seguramente Carmona habría sido un buen alcalde de Madrid. Ha sido parlamentario del Partido Socialista en la Asamblea Madrileña. Es un hombre que en la política madrileña, y también de trascendencia nacional, porque tiene mucha relevancia como comentarista, es un buen experto, es un buen comentarista de la actualidad, no solo con conocimiento, también con picante, con intención. Bueno, en una palabra, Antonio Miguel Carmona ha fichado como vicepresidente de Iberdrola. Y usted dirá, bueno, vamos a ver, este señor es economista, y no es de los malos, es catedrático, tiene experiencia en el manejo de los temas, la política le ha enseñado también, ¿por qué no puede trabajar en la privada? Pues porque estos son las cosas, es decir, porque los políticos que lo hacen muchas veces son víctimas de lo que dijeron en su día cuando otros lo hacían. Eso le pasó a Carmona. Cuando Esperanza Aguirre fichó por un hedge funds, por una empresa cazatalentos. Claro, ahora estas cosas, pues, a los de Podemos les sienta muy mal, porque dicen que hacen los políticos en consejos de administración de grandes empresas, en el PSOE. Bueno, el PSOE le da cierta incomodidad, ¿no? Porque hace muy poco se han hecho los valientes quitándole los beneficios extra a las eléctricas. Y a Carmona le han recordado que dejó dicho en Twitter: no tengo ninguna simpatía ni por Iberdrola ni por ninguna multinacional eléctrica. He denunciado que el sistema genera grandes beneficios extraordinarios. El gobierno debe actuar cuanto antes, etcétera, etcétera. Pues ahora a lo mejor tendré que defender intereses contrarios. Bueno, oiga, es que lo de las puertas giratorias es tremendo. ¿Qué le voy a contar? Unos lo ven con toda normalidad y otros como una especie de anatema. Son las 6:39, 5:39 en Canarias. Ángela, ¿qué otras cosas hay hoy?
Pionera en COPE.
Pues te cuento que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se reúne hoy con el coronel de la Guardia Civil para abordar el plan de protección de infraestructuras críticas, y lo hace horas después de haber sido abucheado en el acto central de la Semana Institucional de la Guardia Civil que se ha celebrado en Córdoba. Estos pitos y gritos de dimisión que escuchamos son, para Grande Marlaska, pequeñas anécdotas. Precisamente la Audiencia Nacional ha revocado el tercer grado concedido por Interior al etarra Unai Fano Aldaroso. Es la primera vez que el tribunal toma una decisión así desde que el gobierno puso en marcha su política de acercamiento de presos etarras. La audiencia considera que el preso no muestra un arrepentimiento real, sino solo aparente, con el fin de progresar de grado. Perdón. Fano cumple una condena de 20 años de cárcel. Por otro lado, en Baleares, la presidenta regional Francina Armengol ha decidido quitar de los hospitales y centros de salud todos los carteles que estén escritos en español, carteles con información de servicio. Solo van a quedar los que estén en catalán o en catalán y en castellano. Esos carteles se tendrán que revisar una vez a la semana y cualquier anomalía se enviará al Servicio de Protección Lingüística de la Comunidad. Mientras, en Barcelona, la justicia ha ratificado que la agresión de una profesora a una niña por pintar una bandera de España en 2019 fue un delito leve y no de odio. El tribunal reconoce la agresión, pero descarta un delito de odio al tratarse, dice, de un hecho puntual en un momento de tensión y en el ámbito docente. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Real Madrid se va al parón de selecciones con otra derrota. Carlos Ganga.
La segunda en cinco días. Ayer 2-1 contra el Español. Benzema recortó distancias, pero no le dio para más al equipo de Ancelotti. También perdió el Sevilla 1-0 ante el Granada. El Villarreal ganó 2-0 al Betis. El Getafe y la Real Sociedad empataron a 1. Y el Elche venció 1-0 al Celta. Además, Paco López ha sido destituido como entrenador del Levante. Hoy se concentra en la selección española con Sergi Roberto como novedad en lugar del lesionado Brais Méndez. En motos, triplete español en Austin, volvió a ganar Marc Márquez. En la ACB, triunfos del Real Madrid, Barça, Breogán, Gran Canaria y Manresa. Y en ciclismo, la París-Roubaix para el italiano Colbrelli.
Pleno del conciso, desinformación confidencial. Oye, Dávila, a todos nos han impresionado estos papeles de Manglano, el que fuera el director del CSID, entonces hoy CNI, los está publicando ABC. Cuéntame algo sobre eso. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues de entrada, mi más efusiva y absoluta felicitación por el exclusivazo que Juan Fernández Miranda y Javier Chicote se están apuntando de los papeles secretos de Alonso Manglano. La exclusiva está perfectamente ubicada en ABC por dos razones. La primera, porque Guillermo Luca de Tena, íntimo amigo de Manglano, fue el que le presentó en la sociedad política madrileña, sobre todo en ABC. Un día convocó el director a cinco periodistas de la casa para hablar con Manglano. El almuerzo fue cordial hasta que ya al final nos advirtió: mi simpatía con vosotros ha terminado aquí. Alguno, dada mi apuesta por la discreción, me llegará a odiar, pero alguno, y esta es la segunda razón, no le llegamos a odiar. Es cierto que no largaba información, pero no impedía que sus colaboradores más estrechos sí lo hicieran, por ejemplo, con los papeles secretos de ETA que también publicamos en ABC. Personalmente tuve luego escasas relaciones con él, siempre para hablar de ETA y, por ejemplo, también para referirse a dos abogados de la banda que trabajaban y cobraban para el gobierno, Castells y Esnaola. Suele decir Manolo Cerdán, que le conoció como nadie, que a Manglano le llamaban el fósil, quizá por su capacidad de supervivencia. Por mi parte, parte, aguardo ansiosamente las próximas entregas de estos amigos de ABCA. Quizá nos puedan aclarar por lo menos dos cuestiones. La primera, ¿por qué Manglano fue el principal sostén del corrupto Luis Roldán, director general de la Guardia Civil? A mí, Antonio Asunción, exministro del Interior, me dijo, no tuve el CESID la menor colaboración e información. La segunda, si su CESID colaboró en la elaboración del famoso informe Crillón para liquidar a Mario Conde.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en arroba Herrera en Cope, en facebook.com/Herrera en Cope y en Instagram en Carlos Herrera 2017.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
¿Qué tal, Alakis? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Qué es lo que nos cuenta hoy el kiosco?
Bueno, con la imagen de Pablo Casado en las portadas, titula ABC, Casado anuncia la convención del Partido Popular como el inicio del cambio. Para el diario El Mundo, Casado ilusiona a un Partido Popular unido. La Vanguardia dice que Casado asume el discurso de Vox sobre Cataluña y añade que el líder del Partido Popular promete retirar las competencias en prisiones y detener a Puigdemont. Casado gira a la derecha y promete derogar todas las leyes del trienio negro de Sánchez, dice el diario El País. Resume La Razón las dos citas judiciales importantes de este lunes, una en Zaragoza, la otra en Cerdeña. ¿Quién dio la orden? En el caso Gali, la exministra de Exteriores deberá aclarar hoy ante el juez quién autorizó la entrada en España del líder del Frente Polisario. Y Puigdemont comparece ante el tribunal de Sassari, que deberá decidir sobre su entrega a España. La Vanguardia dice que los abogados del expresidente catalán descartan la extradición. Veremos. Dos investigaciones periodísticas destacadas esta mañana en el kiosco. Una, la del País, con esa primera entrega de los papeles de Pandora con los negocios opacos de 35 líderes internacionales y 600 ciudadanos españoles. Y ABC, con las revelaciones del que fuera el responsable de los servicios de inteligencia, el coronel Manglano. Publica ABC esta mañana que la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, entregó 5 millones de pesetas de los fondos reservados mensualmente a la Casa Real en el año 94, cuando era la número 2 del Ministerio del Interior. Y el periódico de Cataluña publica hoy un amplio reportaje sobre la captación de yihadistas que está haciendo Daesh en España. Buscan y a menudo consiguen adeptos en áreas de la periferia de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona y en barrios de Ceuta y Algeciras fundamentalmente.
¿Y la letra pequeña cuál es?
Pues de Ciudad Eterna a Vertedero, hoy titula El Mundo, para contarnos que la huelga de los servicios de limpieza está causando muchos problemas en Roma y llega además con las elecciones de hoy y mañana para renovar la alcaldía. Se han hecho virales las imágenes de jabalíes hurgando entre la basura en pleno centro de la capital italiana. En un ranking que una revista británica acaba de publicar, ya sitúan a Roma como la ciudad más sucia del planeta. El deshonroso podio lo completan Nueva York y Bangkok.
Y la píldora económica del día, ¿cuál es, Pilar García de la Granja? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Hoy hablamos de macroeconomía. Funcas ve muy complicado que la economía española rebote este año un 6% tras el desplome histórico del año pasado y con los datos del INE en la mano. Y es normal. Lo que algunos economistas venían avisando empieza a materializarse. La inflación está disparada, los precios de los carburantes, el gas natural y la electricidad están disparados. Y lo van a seguir porque los miles de contratos que ahora están asegurados, Carlos, cuando venzan recogerán el alza que estamos viendo estos meses. A ello hay que sumar que el consumo no se comporta tan bien como el gobierno decía. Se ha despertado la hostelería y la restauración, pero poco más. Y el resto de factores solo son incentivos al gasto. Ha subido la presión de los costes salariales, las materias primas y está desbocado el gasto del Estado, sin sumar aún la subida de las pensiones y de los salarios. El Estado, Carlos, es como una familia. Tanto ingresas, tanto gastas, tanto ahorras. Pues bien, ni un solo criterio de eficiencia de gasto público en el departamento de Calviño. Y el 50% de los puestos de trabajo de nueva creación son empleos públicos. Y así, pues no vamos bien.
Ya está aquí. Línea Directa.
Está aquí y para empezar la mañana, Herrera, fíjate, te voy a decir, si tienes los 15 puntos del carnet, Línea Directa tiene un notición. Contrata tu seguro de coche y moto con ellos y te bajan hasta 100 euros en tu seguro y podrás decir eso de tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Gracias a Línea Directa, por supuesto. 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
En la vida hay historias que conmueven.
Y es que los libros encierran historias, pero la realidad es que las historias no solo están en su interior. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Cristina aprende a leer a los 3 años y cada 26 de agosto, por su cumpleaños, su abuelo, que era un enamorado de la lectura, le regala un libro. Pues
hay historias que te hacen sonreír.
¿Por qué educación social?
Porque los que me ayudaron verdaderamente fueron mis educadores del barrio, vamos. Porque yo tengo un imán, yo lo he dicho, de buena gente. Yo siempre que necesito ayuda, he tenido la persona correcta.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Si piensas que España es un país y no un estado multinivel, multiplurinacional o multigaitas, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
No, ¿eso ha sido tu coche?
Sí. Pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
A partir de las 11 de esta mañana, como les decía antes, la justicia italiana va a decidir el futuro de Carlos Puigdemont. El tribunal de Sassari va a analizar en qué situación se encuentra su inmunidad y, por tanto, si debe ser extraditado a España. El gobierno de Sánchez está convencido de que la decisión le va a beneficiar. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En la Moncloa ya celebran que Carles Puigdemont permanecerá libre, al menos por ahora, y además huérfano de seguidores tras una efeméride del 1 de octubre en la que el desahogo en la calle ha quedado diluido. La satisfacción del entorno de Pedro Sánchez lleva a abundar en que nada le apartará de una hoja de ruta planificada de forma pormenorizada y necesitada de tiempo. Pero sus cimientos se han resentido ante la determinación de Pablo Llarena de perseguir a Puigdemont, desautorizando además a la abogacía del Estado que dio por suspendida la euroorden en su contra. La reacción en el gobierno es de defensa cerrada del proceder de la abogacía, calificado de concienzudo, y vierten censuras contra el juez del Supremo, tales como que ha perdido las formas en su oficio a la justicia italiana. El equipo de Sánchez sigue aspirando a mantener bajo control el frente catalán.
Ha llegado el tiempo de escuchar al profesor de Aro, Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Como estás contando, ayer clausura de la convención del Partido Popular en Valencia. Bueno, Casado ha conseguido un éxito en los objetivos que se fijó para esta convención. Apoyo de líderes internacionales. Apoyo de los que fueron líderes en su partido, de los que son ahora líderes varones en su partido. El mejor Casado es el que hace propuestas para recuperar la economía, para resolver problemas como la educación. Desde que Casado está al frente del PP no lo ha tenido fácil porque ha estado embutido entre Ciudadanos y Vox. Parece que ahora ha encontrado ya el tono. Ciudadanos se lo ha facilitado mucho y con Vox parece que ha encontrado, digamos, la posición clara, buscando fundamentalmente votantes de centro, que es donde se ganan las elecciones. Ahora haría mal Casado en pensar que ya tiene ganadas las próximas elecciones. Queda mucha legislatura por delante y Sánchez es un gato con muchas vidas.
Es la historia de una canción. Hace muchos años, George Moustaki compuso una canción homenaje a los Metek. ¿Qué era un Metek? Un Metek era el término despectivo con que algunos franceses conocían a los inmigrantes mediterráneos, como él, que era judío de origen egipcio, griego, ya saben ustedes. Hay muchas versiones del Metek, pero la particularmente hermosa en un maravilloso catalán la canta Marina Rossell.
Potser faig pinta d'haver estat lladre de fruites i de blats, de camps que acaricia el sol. Però és que m'hi aixec i faig l'amor, com hi he jugat i m'hi he perdut, sense mai perdre-m'hi del tot. Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. I aquests meus ulls descolorits, verdosos blaus mig enfosquits, em faig mirall de tots aquells. Amb qui he sofert, amb qui he gaudit, perquè el meu cor no s'ha rendit ni penedit d'anar més lluny. D'on algú diu que ens aturem si no volem anar a l'infern, cosa que mai no m'he cregut. Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. Vinc a trobar-te i a sentir com és d'immens aquest camí que encara tornaria a fer. Camí de totes les olors, del jessamí, dels meus records, d'Alexandria i d'Istanbul. I com voldria perdre-m'hi i enamorar-m'hi com ahir, ens que se m'acluquin els ulls. I com voldria perdre-m'hi i enamorar-m'hi com ahir, ens que se m'acluquin els ulls.
Ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
No te conté lo último de mi jefe.
El 89% de los españoles no puede guardar un secreto. ¿Y tú? ¿Todavía tienes en cualquier sitio los papeles de tu empresa? Guarda online y de forma segura los documentos notariales del trabajo. Asesórate con un notario desde cualquier lugar y por videoconferencia en portalnotarial.es. Portalnotarial.es, tu notario más cerca que nunca.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ya está aquí el bono turístico que cambiará tus viajes. Disfruta del patrimonio, de la gastronomía, de la naturaleza, de los museos. Elige tu bono turístico y disfruta Castilla y León. Con descuentos de hasta el 60% en alojamientos, restauración y muchos más servicios turísticos. Más información en www.turismocastillayleon.com. Junta de Castilla y León.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Hey tú! Esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Aquí la moda es fácil y divertida con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
No recordaba ese mal a buscar el apoyo de Gareth.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguelito.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.